UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Señoras y señores, hipster, rapero, otakus, millennials, sabemos que volver a la rutina es complicado, sobre todo si tienes cara de gremlin. Pierdes dioptrías por semana y lo más cerca de parecerte a una persona con carrera universitaria es nada. ¡Sí! La vida universitaria es muy dura, pero menos mal que tenemos internet y el entretenimiento. Es decir, la excusa perfecta para que tu carrera dure 6 años en lugar de 4. Pese a ello, nosotros nos enfrentamos al tedio todos los jueves y este no va a ser menos. Les damos la bienvenida y aquí comienza... ¡Super 8!
Bueno, empieza un nuevo programa de Super 8. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa, cuarto programa de la temporada, esta temporada tan especial que nos está recogiendo todos en casa con las familias. Bueno, aquellos que no nos hemos quedado en nuestro pisito de estudiantes, que la verdad estamos viviendo bastante bien porque hacemos lo que nos da la gana. Y como hacemos lo que nos da la gana, estamos otra vez en un programa de Super 8 en el que venimos aquí a compartir pues nuestra afición por el cine, la televisión, la música, la radio, todo lo que queráis. Por supuesto, en Radio UMH y en Instagram Televisión. Y para un programa más, cuento, por supuesto, con la colaboración inestimable de mis compañeros que están al otro lado de la pantalla. Vamos a empezar con el inconfundible, el inigualable, bello durmiente de Alicante, Iván Agulló, muy buenas.
Buenos días, Ángel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues... despierto, por lo menos.
Es importante. Está bien eso para un bello durmiente, la verdad. O sea, por lo menos despierto.
Sí, la verdad es que sí.
Qué cara de sobao, tío.
Bueno, por ahí escuchamos otra de las voces que hoy tiene que estar en primicia y el primero en cola porque se quedó la semana pasada sin poder hablar mucho. Él es Miguel Cortés. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. Bien, yo sí que estoy despierto, de verdad. ¿Qué sí? ¿Tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Habéis salido con los niños a pasear?
Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del tema ese de los niños, ¿no? De esos padres que se vinieron muy arriba el otro día, en concreto. En concreto, bueno, ya se va basando el cabreo, ¿sabes? En concreto, esos padres salieron, un vídeo que se hizo muy viral, fue por la ciudad de Valencia, la ciudad de nuestro compañero Joan Gimeno. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Yo juro que no salí, ¿eh?
¿No? ¿Te imaginas que fue él? Fui yo, vale, lo siento.
Todos eran sus hijos.
Soy tío, pero no viven en Valencia. Bueno, por lo menos en Valencia ciudad. Uh-huh. Y soy totalmente inocente.
Pero y con todos esos vídeos que fueron saliendo, todo que se hizo tan viral, todo por Instagram, ¿te llegaste a asomar al balcón y atisbaste algo? O sea, ¿pudiste ver algo de follón o no?
No, yo me asomé y enfrente tengo una plaza. Uh-huh. Y había creo que un par de parejas con dos o tres niños, o sea, no había más gente. Y eso que la plaza es bastante grande. Pero pues claro, como han precintado los columpios y tal, pues... Pero sí que es verdad que en la zona del Palau flipas.
O sea, sí, lo que era el...
Yo ahí cuando era pequeño jugaba un montón. Y está como si no hubiese... Vamos, como si fuese un día normal y corriente.
Como si
hacía
no hubiese...
un día, claro, hacía un día que flipas... Y chavales jugando partidos de fútbol, no sé, una locura.
Bueno, pues de este... Di, Miguel.
Iba a decir una cosa sorprendente de la noticia, porque claro, dijeron Valencia, pero yo llegué a ver una noticia que era donde más gente había salido era Valencia y Villena, concretamente, que nos pilla también cerquita.
Sí, el pueblo de Villena.
Bueno, o sea, una reprimenda personal que tienes tú contra Villena.
En Valencia pasaron dos
cosas. No, no.
Bueno, es que yo
saqué... Salieron noticias, de verdad, diciendo Valencia y Villena.
Dime, Iván. Dinos, Iván.
Que no sé exactamente a qué os referís, porque no, o sea, no sé si es una noticia específica o es que en Valencia se dieron muchos casos de niños que...
No, hablamos de lo viral, de lo que pudimos ver en redes sociales, de lo... Bueno, yo en concreto es que
yo de
lo
Valencia
más viral
he visto otra
fue...
cosa.
¿Qué pasó?
O sea, yo... Pues se ve que en Valencia está pasando de todo, se les está yendo la cabeza. Pues nada, que un coche aparca en el
parada de sí.
autobús. Ah, esto es bastante actual, sí. Esto es de hace un par de días o unos horas.
Cuando sale del autobús y el del autobús arrolla el coche y lo tira... Pues eso.
El conductor del coche le dice, si tienes narices...
si tienes cajas...
Golpea, golpea mi coche.
Yo creo que no dice...
No, ya, golpea mi coche. Obviamente no dice si tienes narices, golpea mi coche. Lo dice de una forma más coloquial y violenta, pero estamos en un horario infantil. Y el tío dice, pues sí que tengo narices a golpear a cachetear tu coche, ¿no? Y bien que lo cachetea.
A mí lo que más me hizo gracia fue escuchar en televisión comentarios de los tertulianos diciendo, pero lo curioso es que en redes sociales había mucho apoyo al conductor. Al conductor del coche particular, y yo, hombre, ¿qué vas a justificar? Que el autobús le arrolle, o sea, por mucho que
pues yo,
se te ponga vacilón.
Yo vi mucho apoyo, mucha crítica al conductor del, o sea, al del coche, no al de...
Pues, pero no tiene sentido eso. Bueno, polémicas...
Por lo que sea, los dos tenían un mal día.
Sí,
polémicas...
Por lo que sea, los dos no estaban...
Chicos, polémicas aparte, os recuerdo que el objetivo era hacer media horita de programa, a ver si lo conseguimos, pero
vale.
seguro que no. Así
como
es que nada,
otro día.
Con este cabreo generalizado que tenemos por los padres irresponsables, vamos a ver una secuencia muy interesante acerca de este tema. Vale, vamos allá.
Perfecto.
Ya es tarde. ¿Dónde crees que está tu mamá?
¡Calla, caraculo!
¡Calla! Oye, estate quieto. ¿Sabes una cosa? A tus papás no les gustaría oírte hablar así. No debes hablar así. Y cuando venga tu mamá, le voy a contar qué dices.
Santiago, tengo el motor en marcha.
Venga, largo de aquí.
¡Quieto!
¡Onda, atrévete!
¿Crespin? No pongas esa cara.
¿Qué?
Te saldrán arrugas. Suaviza la cara. Relaja la cara. Suaviza la cara. Suaviza.
Sí, relájala. No marques arrugas. ¡Ah!
Te lo dejaré antes.
No, de eso nada. Ya te veré mañana. Te veré mañana, Crispin. Mañana.
Venga, vas a acabar como tu padre. Fíjate, le cuelga toda la... Todo le...
Oh, sí.
Bueno, acabamos de ver una secuencia en la que Eddie Murphy, es la película de Papá Canguro, se está encargando de cuidar a un niño que se llama Crispin, que también telita con el nombre que tiene el niño. Y nada, es una secuencia en la que Eddie Murphy intenta que el niño se porte bien, pero bueno, es Eddie Murphy y el niño, el objetivo de la película es cabrear a Eddie Murphy con el comportamiento de los niños. Y la verdad es pues que personalmente a mí Eddie Murphy en sus monólogos, su manera de actuar, sus gestos, el doblaje también pienso que es muy acertado en las películas de Eddie Murphy, el doblaje en español de Eddie Murphy. Nada, me parece muy gracioso.
Es un
Oye,
clásico
que...
de los 90.
Es un máquina. Que si el programa dura media hora, ¿por qué dura medio programa el clip de inicio, Ángel?
Sí, ¿cuántos segundos crees que he puesto?
Yo creo que has puesto un minuto.
No, para nada, ni un minuto. No ha durado ni 40 segundos, ni 40 segundos.
¿Cuánto tiempo de esta media hora que tenemos queréis perder?
Discutiendo sobre esto.
Pues lo que tú acabas de hacer ayuda mucho. Así es que nada, vamos a comenzar con dando la nota, si no me equivoco, nuestra sección del compañero Miguel. Vamos allá.
Vamos.
Billy. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here.
Say it, spit it out. Vale, Miguel, pues adelante, después de escuchar, como siempre, tu cabecera de Bury a Friend, coméntanos, ¿qué nos traes?
Bueno, pues como tenía cosas ya de la semana pasada, para hablar de concursos y demás, pero que por fortuna o por desgracia, pues han pasado ya la fecha en la que se podía inscribir uno y demás, porque recordemos que lo dije en ese programa maravilloso que se perdió en el vacío. Uh-huh. He estado buscando qué más cosas están haciendo músicos en esta época. Y bueno, ¿os acordáis un poco de la iniciativa esta que me parecía bastante buena, que hizo Florida Blanca, un grupo de indie español que era pues, básicamente tocar todos juntos desde casa grabados y luego montar un vídeo donde salen los miembros del grupo?
Sí, lo comentaste hace...
Bueno, iniciativa o subirse al carro, también te digo.
Sí, bueno, sí. O sea, quiero decir, la iniciativa de hacer eso, no es que la empezaran ellos. Sí, sí, claro, ellos se unieron al carro. Uh-huh. Pues nada, hoy pues quería continuar con...
O sea, no es por menospreciar a Florida Blanca, pero es que tampoco vamos a ensalzarlos aquí, ¿sabes? Que tampoco...
Sí, claro, claro. A ver, bueno, ha quedado muy...
Claro, estás... Digo yo, Ángel, estás hater, ¿eh?
Vamos a alzarlo siendo lo que son, por Dios.
Hombre, no es una oda a Florida Blanca, pero tampoco una crítica. Adelante, Miguel.
Taburete también lo ha hecho.
Sigue, sigue.
Adelante, bueno, Miguel.
Nada, estaba viendo algunas iniciativas que me parecían bastante buenas. Por ejemplo, Alicia aquí hace nada sacó un vídeo de uno de sus singles, Good You, pues recopilando varios vídeos donde salen pues trabajadores que están ahora mismo trabajando durante el periodo de cuarentena, es decir, sanitarios o pues repartidores, o sea, personas que están trabajando básicamente en esta época dura, porque están más expuestos y demás, y nada, me parece un bonito detalle, ya que pues la canción trata de eso, ¿no? De que están haciendo un buen trabajo, que se les agradece muchísimo todo eso. Y luego también tenemos...
Un momentito, Miguel, estamos viendo un poco de ese videoclip de Alicia Keys en su casa. ¿Quieres que lo escuchemos?
Sí, vale, si lo tenemos ahí.
Lo tenemos, vamos a escucharlo.
That honest and selfless, I don't know if this helps it, but good job, you're doing a good job, a good job, you're doing a good job, don't get too down, the world needs you now, know that you matter, 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 yeah.
No sabía yo que Alicia Keys, por lo que me comentabas antes, la canción no es que la hayan hecho expresamente para este momento, sino que la canción ya existía.
Sí, efectivamente, la canción ya existía. Uh-huh.
La ha venido como...
Simplemente pues, como aprovechado, exactamente. Uh-huh. Aprovechado, correcto, correcto. Luego, bueno, tenemos otras cosas muy curiosas, como por ejemplo... perdón. Tenemos a Queen, el legendario grupo, pues interpretando su mítico tema We Are the Champions, con el cantante Brian May. O sea, tenemos al guitarrista y a la batería. Dime.
¿Con el cantante Brian May?
Sí, llevan años con él, si no me equivoco. Bueno, van cambiando.
Ese no era el guitarrista, claro, es que me estoy confundiendo. O sea, los nombres de los... O sea, están los originales y el cantante, lógicamente. No, pero pensaba que era otro nombre. O sea, pensaba que Brian May era uno de los originales, que era guitarrista o batería o algo.
No, igual me estoy confundiendo yo. Espérate, lo miro ya rápidamente, que estoy aquí en modo hacker. Pero bueno, mientras tanto...
Yo también.
Perdón, pues, Adam Lambert era el cantante. Sí. Perdón.
Brian May es el que O sea, era...
El del pelazo.
El del pelazo. Sí,
claro, efectivamente.
Sí, sí. Tienes razón, me he colado. Con tantos nombres y como no soy tampoco mega fan de Queen, pero bueno, sí. Hoy, estos días, pues podíamos disfrutar también de eso, de esas interpretaciones. Y luego, pues, tenemos por otro lado a BBC Radio One, el canal de radio de inglés, pues haciendo otras iniciativas también muy guay. En este caso tenemos una interpretación del tema de Foo Fighters, de Times Like This, tiempos como estos, que bueno, básicamente, perdón, han hecho una cover, pues, cogiendo a muchísimos artistas de, pues, prácticamente todos los grupos de Inglaterra. Grupos, cantantes, por solitarios.
¿Qué es, Miguel? ¿Qué dirías que es lo más original que has visto en tanto a todo esto musicalmente que se ha hecho en la cuarentena?
¿Lo más original?
Sí.
A ver, a mí me parece original lo que ya comenté de Bring Me Horizon, de grabar un documental de cómo hacen el tercer disco, que se metieron todos en la misma casa para componer. Ahora, original, pero porque están aprovechando el periodo de cuarentena, pero es algo, esa idea de confinarse en el mismo sitio durante mucho tiempo, ya lo han hecho grupos muy famosos como My Chemical Romance para componer The Black Parade, que se encerraron en un viejo hotel o algo así, si no recuerdo mal, durante varios meses, ahí sin salir prácticamente. Claro que la situación de cuarentena pues cambia un poquillo esto. Y luego, más cosas originales. Había una trompetista, ahora no recuerdo ahora exactamente su nombre, creo que era colombiana, que ha ganado bastante Grammy. Ganó el año pasado un Grammy de mejor productora, creo. Uh-huh. Ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero estaba haciendo en Nueva York, tú sabes, las escaleras estas de incendios que hay en los edificios.
Sí.
Las clásicas, estas que salen en las series, en las películas.
Sí.
Pues estaba haciendo conciertos tocando la trompeta y demás, pues eso, en la escalera. Que a algún vecino le puede parecer molesto, pero...
Yo sigo a un saxofonista italiano, que te lo he enseñado a ti alguna que otra vez, que también en la azotea de su edificio y en el balcón se está cansando de hacer, pues eso, conciertos para sus vecinos.
Linda Briceño se llama la chica que he dicho.
¿Cómo? ¿Perdona?
Linda Briceño.
Ok.
Y nada, a mí también, o sea, cosas como lo de la cover esta de Times Like This, de Foo Fighters, o sea, utilizando una gran cantidad de artistas, pues como puede ser Dua Lipa, Bastille, Biffy Clyro, grandes referentes. A mí me parece algo chulo, porque yo qué sé, es una canción que habla de momentos duros y aprovechando la situación en la que estamos, que reúnan a tantos artistas, no sé, me parece un detalle bonito. Y luego, otra cosa de la que iba a hablar es de conciertos, porque claro, con todo esto pues están cancelando muchísimos conciertos y pues, por ejemplo, traigo un titular, y es que BTS pues ha decidido suspender su gira europea.
Vaya, por Dios.
Que tenía para julio. A ver, a vosotros...
Con las ganas que tenía yo de ir.
Los efectos colaterales de la cuarentena, que bueno, que para ser colateral son bastante buenos, ¿no?
Sí.
A ver, podéis decir lo que sea, pero BTS es un grupazo, son los reyes del...
Un fenómeno. No, o sea, y no lo digo en broma, es un fenómeno. O sea, es un fenómeno.
Sí, es un fenómeno, exactamente. Y a raíz de esto, de que ha suspendido la gira europea y demás, y luego recordando que también por estas fechas era el Arenal Sound aquí en España, yo me he preguntado, ¿qué está pasando con los conciertos? O sea, ¿qué con el dinero? ¿Qué es lo que está pasando? Porque... Y he estado leyendo un poquillo, y es que hay como una especie de vacío legal para la controversia. Y es que, a ver, por regla general, si hay cancelación, el consumidor tiene derecho a la devolución del importe.
Por supuesto. Es decir,
eso, hasta ahí todo bien.
De hecho, si no disfrutas del servicio, por condiciones externas que sean tuyas, la Asociación de Consumidores ya, digamos, que exige que haya un reembolso total. Y ya no hablo solo de conciertos, sino de a nivel de todo.
Solo hay, mira, a raíz de lo que tú estabas diciendo, el promotor solo puede negarse al reembolso si el espectáculo o evento ya estuviera comenzado en el momento de suspenderse.
Imagínate, claro, claro.
Tú empiezas un concierto y a las dos canciones se suspende por lo que sea, porque Cigala se ha caído del escenario.
Sí, pero porque sí, se entiende porque que ya has, claro, pero porque se entiende que ya has podido llegar a disfrutar del servicio.
Exactamente. Y pero, otro requisito que tiene la promotora para no devolver el dinero, y aquí es donde hay el vacío este fantástico, es que la suspensión se da a una causa de fuerza, es decir, una pandemia global. Pero claro, se están suspendiendo todos los eventos o se están aplazando y tampoco es súper bonito que por culpa del coronavirus no te devuelvan el dinero. Entonces hay un tira y afloja muy grande entre las dos grandes partes, ¿no? La gente que se ha quedado sin poder ir a ver los conciertos, festivales, etcétera, y las promotoras que no quieren perder ese dinero.
Vale, dinos, Iván.
Yo, por ejemplo, es que justo tuve ayer esta conversación con unas amigas. Estábamos hablando de temas festivales y tal, y hay otro vacío legal, y es que muchos festivales aquí en España que se mantienen en verano, no solo han cancelado, sino que siguen ofreciendo, siguen vendiendo entradas.
Sí, están a Marrakech y están intentando aguantar a ver qué pasa.
Exactamente, que esa es otra cuestión. Es decir, como todavía no se ha prohibido que por esas, o sea, no existe una prohibición exacta en esas fechas de que no haya posibilidad de que se hagan esos conciertos, no solamente te quedas en stand-by y dices, bueno, vamos a ver qué pasa, sino que sigues vendiendo entradas y sigues manteniendo tu festival. Y está ocurriendo con varios festivales de España importantes.
Yo, o sea, a ver,
no me suelo mover mucho por estos mundos, ¿no? Pero ayer que justo estuve teniendo esta conversación, lo buscábamos por internet y veíamos que es así.
Yo sí que me he movido, la verdad. Llevo ya pues un par de años que me cansé un poco del indie nacional, sobre todo, lo tengo muy visto. Cuando un disco es el cuarto de Vetusta Morla y te suena como el primero, como el segundo y como el tercero. Igual con no solo Vetusta Morla, que a lo mejor son de los mejores, sino Love for Lesbian y todo. Pero bueno, que me parece algo mal, o sea, me parece fatal. Está bastante claro, creo yo, que por mucho que no se cancelen, no se van a dejar aglomeraciones de tanta gente. Y dices, bueno, es que gente joven que no se afecta, da igual. O sea, a un festival vale que vaya más gente joven, pero puede ir mi abuelo si quiere, ¿sabes? O sea, no.
No, y si va gente joven, quiero decir, si de repente juntas a 1.500 jóvenes en un espacio cerrado, bueno, o no cerrado, pero reducido, que están todos juntos.
Sí, no,
cuatro
no,
días
no
tiene sentido. Y luego salen otra vez a sus casas, pues nada, pues sigue el.
Claro, pero es que 1.500 jóvenes, sí, estás hablando de una sala como de Wanda aquí de Alicante, pero imagínate un festival donde van
50.000, 100.000
personas.
Sí,
sí, o sea, tampoco en los festivales se suele la gente lavarse las manos.
Demasiado.
Claro, también. Etcétera. Eso además.
Entonces, a ver, yo he estado leyendo y en principio sí que van a devolver el dinero de las entradas y tal. Habría que llevar cuidado porque obviamente las promotoras no van a devolver el dinero así de buenas. Y yo personalmente el consejo que daría es, me olvidaría de festivales y cosas así tochas.
Hasta la viene, ¿no?
O sea, tochas quiero decir de grandes aglomeraciones, lo que hemos dicho, 50.000 personas, etcétera, etcétera. Yo me olvidaría hasta el año que viene, hasta 2021.
Por supuesto.
Y conciertos más pequeñajos, como lo que hemos dicho, que podría haber en la sala de One, con hasta 3.000 personas. Igual tarda un poquillo en venir y con algunas precauciones. Entonces yo, mi consejo es, si te puedes ahorrar ese dinero y gastártelo en otra cosa, mejor, la verdad.
O ahorrarlo para el año que viene, cuando cuando pueda ser.
Exactamente.
Sepa seguro que puede ser, pero...
Sí, lo guardas en un cajón y no lo devuelves, y no lo tocas.
No lo tocas.
Claro, claro.
Sí, eso voy a hacerlo.
Mientras tanto, pues hay algunas recomendaciones que puedo hacer yo para estar en casa y seguir disfrutando de música en directo, que es que algunos grupos pues están lanzando directos que han hecho en streaming por YouTube. Por ejemplo, WannaCrock, que está pues todas las semanas lanzando un directo de a lo mejor hace un par de años o un directo de hace unos meses, uh-huh, para que la gente se pueda entretener estando en casa y disfrutando de un concierto.
Como estos canales de YouTube que subían grabaciones de pasos de Semana Santa del año pasado. Que yo esperé.
Más o menos, solo que esto lo están retransmitiendo. A ver, lo que estoy diciendo yo, por ejemplo, el grupo este te dice tal día a tal hora en directo. O sea, habrá un enlace en directo en Instagram, en YouTube, donde tú vas a poder ver este concierto. No es un vídeo que se queda ahí. Es que tú tienes que ir a tal hora al canal de YouTube, como si fueras a un concierto.
¿No? Sí, 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 sí. Pues, sí, muchos músicos están aprovechando. La mayoría de músicos que sigo en Instagram o en redes sociales están haciendo esto.
Claro, claro.
Vale, pues...
Nada, yo recomiendo eso.
Pues Miguel, muchísimas gracias por traernos una sección más de Dando la Nota al programa de Super 8. Y ahora vamos a pasar a la sección de Joan. Bueno, que Joan viene a contarnos sus curiosidades acerca del mundo del cine. Y hoy en concreto nos trae una película que nosotros, por generación, pues no nos ha tocado ver, pero por curiosidad sí que hemos visto, alguno de nosotros. Y bueno, no digo nada más. Cuéntanos, Joan.
Sí, bueno, yo con todo el tema este de los niños... he querido hacer más un enfoque de pobres niños, ¿no? Lo que están teniendo que pasar a la edad de, por lo menos digo, de 12 años para abajo, ¿no? Incluso más pequeños. Inar, poniéndome ahí nostálgico por las épocas antiguas en las que cuando eras niño eras aventurero y te gustaba hacer el cabra y cosas de esas, pues se me ocurrió hablar de una película que todos seguramente hayamos visto, que es Los Goonies. Una película de culto de 1985, se estrenó en ese año, es una película de culto de los años 80. Está dirigida por Richard Donner y producida por Spielberg, que de hecho la película se basa en una historia de Spielberg. Y nada, es, o sea, una película que yo cuando vi de pequeño, es una película que se te queda dentro y la recordarás toda tu vida. Pues nada, a raíz de esto voy a traer unas cuantas curiosidades de la película. De hecho hay una curiosidad que me acordé de Iván, porque es muy de malos rollos. Sí, no, a ver, no, es una tontería en verdad, pero bueno, me hizo gracia. Nada, la película está protagonizada por Sean, creo que se pronuncia, Sean Austin, que es Sam en El Señor de los Anillos, y sí, Josh Brolin, entre otros.
Sí, que hace de su hermano mayor.
Que debutó en el cine con esa película, de hecho, Josh Brolin. Bueno, como todos los niños de la película.
Esperad, que yo esto no lo sabía. ¿El niño gordito de los Goonies es Sam Sagaz?
No, el protagonista.
Ah, vale.
El protagonista, que es Mickey.
Vale,
el niño
okay.
gordito no sé qué ha sido de él. Bueno, ahora nos dices, ¿no?
Es que sí, ¿no? Y es que lo iba a comentar porque lo he visto justo esta mañana, tío. O sea, no sé cómo pasaba, es demasiada coincidencia. Que han hecho, se ve que hay aniversario, es el 35 aniversario del estreno. Y han hecho videollamada a todos.
¡Ole!
En esta cuarentena. Josh Brolin, Sean Austin, el Data, que se llama Jonathan no sé qué. Bueno, que me enrollo. Bueno,
vamos con las curiosidades. Joan, perdona que te interrumpa. Yo...
Claro, tío.
Pregunta, pero de persona que no ha visto los Goonies, ¿eh? Yo no he visto los Goonies.
¿What?
No la he visto. Sé que la tengo que ver. Me han dicho que Stranger Things tiene un toque muy
sí,
los Goonies.
Sí, es verdad.
Sí,
es verdad.
Porque Stranger Things se basa en esas películas,
sí,
igual que...
De aventura de niños.
Es un poco lo que hizo JJ Abrams con Super 8 hace unos años.
Claro.
Que es recuperar ese género de aventura de niños. Sí.
Entonces,
como E.T., como los Goonies.
Muy Spielberg, muy Spielberg.
¿Spielberg también produce algo de Super 8? Pues.
Sí, es productor de Super 8.
Claro,
sí, ¿no?
No del programa de radio, sino de la película.
Todo de nuestro programa.
Ojalá.
No le dejamos el programa.
Yo aquí yo no quiero que meta dinero nadie para que tengamos libertad de expresión total.
Entonces, yo lo que iba a decir es, para la audiencia más joven que no pueda escuchar, o gente que por lo que sea no ha visto los Goonies, pero sí que ha visto Stranger Things, porque ha sido un fenómeno así más actual, en la época de Netflix y todo eso, ¿tú dirías que si te gusta Stranger Things, te va a gustar los Goonies?
Sí.
No puedo decirlo porque no he visto Stranger Things.
¡Dios! ¡Madre mía!
Yo diría sí, claro que sí.
La tengo pendiente, eso que se dice. Sí, la tengo pendiente, apuntada, tal. Pero lo último que he visto es La Casa de Papel. Me tengo que renovar series. Es que
Stranger Things nace de ese tipo de películas. O sea, es un homenaje a ese tipo de películas. Entonces,
eso lo he escuchado.
Además es ochentera total, quiero decir, si te gusta Stranger Things, ves los Goonies y vas a la base de eso. O sea,
mira, voy a meter la mano.
Perdona, otras películas como E.T. o Contando con Cuenta Conmigo, que también tienen el mismo rollo. Perdona,
no, continúa, Joan.
No, tranquilo, que voy a meter la mano en el fuego y voy a decir que sí. Que si eres un niño, me da igual que hayas visto Stranger Things o no. Los Goonies te va a gustar, o sea, es una película...
Te va a gustar. Es que
te partes la caja, tío, o sea, aparte es una película muy... No sé, es que es muy...
Muy
es como la, es como la describe Josh Brolin, o sea, es... Muestra una panda de chavales en su como si fuese en su día a día. Se dan circunstancias, obviamente, extraordinarias, pero, o sea, es como empezar a grabar a un grupo de chavales que están como una cabra, y cada uno es de su padre y de su madre. Pero bueno, voy a seguir con la sección. La primera curiosidad que tengo que comentar es que al final de la película, Data, el niño japonés, el de los cacharros. Son, ¿no? ¿Cómo? Sí, no, sí.
Que tiene un son o algo, que tiene un montón de gadgets
que...
y tal.
Claro, Spielberg... le encanta James Bond, el personaje, y entonces en todas sus, en muchísimas películas suyas hace referencias a James Bond, y de hecho uno de los bichos estos de Data, del personaje, es referencia a James Bond, efectivamente. Y en la escena final, una de las escenas finales, que dice que aparece con los padres y tal, que Data dice, el pulpo fue lo peor, y tú dices yo en este momento cuando vi la película dije, seguro que ha dicho eso para intentar hacer la historia más épica de lo que es, ¿no? Típico de los niños que lo sacan todo para que parezca todo super, mucho más guay de lo que ha sido.
Sí.
Pero es que esto realmente es una escena de la película que fue eliminada, en la que luchan contra un pulpo gigante. De hecho, hay un... Hostia. Sí, hay un foto. La escena eliminada está incluida en la edición que sacaron de DVD después de los cines.
Ah, pero se quedó, en la original.
En la original sí, no, sí. La quitaron.
O sea, me refiero en la final. Se quedó la frase.
Sí, en la versión de DVD está la escena eliminada.
No, pero me refiero si en la versión... En la primera película que se estrenó, el estreno, se quedó la frase del personaje.
Sí, la frase claro. Es al final. Claro, porque en ese momento yo pensé, ha dicho esto, no han luchado contra ningún pulpo, pero lo estaba diciendo pues para que parezca más épico, ¿no?
Sí,
que
sí. Es
típico sí, mola porque le da ese... O sea, al final, claro. Manteniendo la frase, le da ese toque.
Funciona, claro, funciona bien.
Le da ese toque.
Me dijo que te lo... Me hizo gracia por el maldito Data ya está aquí. Pero sí, es una escena real. Luego, la segunda curiosidad es que el actor que interpreta al hombre este con problemas se llama John Matusiak y fue un jugador de fútbol americano que ganó en dos ocasiones la Super Bowl con el equipo... Sí, con los Oakland Raiders. De hecho, en una de las escenas, Slot luce la camiseta del equipo en el que jugaba el actor anteriormente. Este actor, diariamente, para interpretar al personaje, tenía que someterse a un maquillaje de 5 horas. O sea, tenía que estar en la sala de maquillaje 5 horas para poder caracterizarse como este hombre. Y también como curiosidad, lo más curioso que me pareció de todo, es que uno de los ojos era postizo, era falso, y se controlaba por control remoto.
Sí, una entonces, claro, crónica.
Sí, tenía un ojo bueno y un ojo falso, y entonces como que tenía que sincronizar el parpadeo de los dos. O sea, una locura.
Yo llevándolo, sí, claro, yo cuando lo vi... llevándolo a parecidos razonables, parece una mezcla entre Bryce F. y Enrique San Francisco, este hombre. El personaje. No sabéis, Bryce F., Paquita Salas y Enrique San Francisco, supongo que sabéis quién es.
Buen referente de ojos.
Hombre, hombre, Enrique San Francisco, no sé si sabéis, leí una noticia buscando información acerca de Enrique San Francisco que denunció una marca americana de juguetes que yo no sé cómo salió victoriosa y tuvieron que quitar el muñeco. Que el muñeco, o sea, el muñeco tiene un ojo más grande que el otro, la cara así torcida, y los demandó por plagio de la cara, y ganó, y tuvieron que retirar el muñeco, y yo digo, ¿cómo?
Yo conociendo al hombre ese, paría de coño.
No sé.
Voy a buscar eso, tío.
Y bueno, nada, Joan, no te interrumpimos más, dinos.
No, tranquilos. Bueno, como... esta es la parte de malos rollos que más podía parecer, y es que el director de la película, que es Richard Donner, acabó porque no soportaba a los niños, a los actores, a Sean Austin y compañía. De hecho...
a los propios niños, no a los niños en general.
Claro, claro, a saber el por saco que dieron. Y se ve que, al fin, o sea, ya tirando más al final del rodaje, los niños ni le dirigían la... O sea, yo me imagino la tensión que habría para dirigir a los niños de cara al final de la película, ¿no? Y de hecho, cuando acabó hicieron una, le prepararon una barbacoa sorpresa a Richard en su jardín, y cuando le dieron la sorpresa, el Richard Donner, tan ancho, más ancho que largo, le soltó a los niños: me calláis mejor cuando no me dirigíais la palabra.
Ay.
O sea, el tío me hace mucho gracia esas cosas, tío.
El tío fingiendo la alegría. Bueno, ni fingiéndola, coño, si es que...
Os he pasado un par de fotos de lo de los muñequitos de Enrique.
Ya, Miguel, pero no puedo ponerla ahora mismo. O sea, eso no puedo ponerla ahora. No quiero ponerla, más que nada, no nos vaya a denunciar a Enrique.
Es maravilloso.
Espero que no nos... O sea, es que no lo puedo poner, no nos vaya a denunciar a Enrique San Francisco el programa también. Bueno, Joan, ¿has terminado?
Luego lo vemos. No, me faltan unas cosas. Solo comentar nada, que el rodaje se rodó por orden cronológico, cosa muy poco habitual en el cine. Esto es porque para que los niños no se desubicaran, ¿no?, de lo que es la historia, porque claro, eran todos debutantes, y para llevarlos lo mejor posible. Duró 5 meses.
Es una cosa que hizo Spielberg con E.T., que él comentaba que tomó la decisión de hacer el rodaje en orden cronológico con respecto a la historia.
Uh-huh. También lo ponía en las curiosidades también, que tomó la referencia de E.T. Luego, el mapa de este de Bill el Tour, se lo quedó sin host, pero su madre, viéndolo en casa, pensaba que era un traje como final.
Hostias. Que me he salido del programa un momentito, ya está.
No pasa nada. Y luego ya como...
Bueno,
como...
perdona, decías que la madre lo tiró.
Tiró el mapa como si nada. Ajá. O sea, a la basura, sí, ya no existe el mapa. Y luego las dos últimas curiosidades, ya para acabar, es que Spielberg, durante el rodaje, llevó a los chavales a un concierto de Michael Jackson, y luego fue al revés. Michael Jackson se enteró del rodaje y fue a visitarles un día.
Ah, yo pensaba que digo, luego fue al revés, Michael Jackson se los llevó a ellos. Bueno, ya está, hasta aquí.
Iba a decir qué raro, Michael Jackson dando niños. Pero bueno, horario infantil.
No nos metamos,
vamos
no nos metamos.
A evitar comentarios, sí. pero se me está pasando todo.
La familia de Michael Jackson apuntando, Enrique San Francisco apuntando también.
Estaba pensando, cuando has dicho antes lo de E.T., tío, también he pensado, podría haber denunciado a Enrique San Francisco también a los de E.T., ¿no?
También.
Cuando vi la noticia de Michael Jackson, sabía que todos lo íbamos a pensar, ¿no? Porque somos aquí todos demente bastante. Entonces, sí, sí. Entonces eso, tenía que comentarlo. Y nada, como última curiosidad, y es mi favorita, tiene que ver con Josh Brolin, ¿vale? Uh-huh. Me hace muchísima gracia. Josh Brolin, cuando fue al rodaje, uno de los días que fue al rodaje, se ve que el tío estuvo leyendo, también era debutante en la película, ¿no? Y estuvo leyendo un poco sobre el método Stanislavski, que es el de ponerse muy en situación, ¿no? El de vivir la situación de una interpretación como si lo estuvieses viviendo de verdad. Es todo muy físico y mental. Y estuvo leyendo sobre el tema y le dijo a Spielberg, dice él textualmente que fue a Spielberg, no sabe por qué exactamente, fue un poquito de listo, y le dijo, había pensado que mientras estoy escalando los túneles, imaginarme como que estoy trepando por el vientre de mi madre.
Y Spielberg, sí, claro.
Y Spielberg dijo, sí.
Ponerse muy en situación y decir, ¿puedo imaginar? Yo me lo imagino flipándose muchísimo del palo de, pues mientras escalo un túnel, como si fuese el vientre de mi madre y pongo caras de asco, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y al final Spielberg dice a Josh Brolin que Spielberg se le quedó mirando fijamente a los ojos y le dijo, no puedes simplemente actuar.
Spielberg diciéndole, ¿sabes qué? En un futuro tú harás de villano alienígena, creo yo.
Yo creo que Thanos le faltó decir que a Spielberg, por dejarlo mal años anterior, lo eliminó el primero de las fases.
Escucha, Thanos es muy mental, o sea, un personaje bastante filosófico, por así decirlo.
Sí. Tiene sus razones. Se ve que leyó un poco más mejor el método Stanislavski en la situación para interpretar.
Dijo, bueno, aquí está mi campo.
Me pareció muy graciosa porque además la curiosidad se titulaba como... ponerle los pies en la tierra, ¿no? Al Josh Brolin. Y nada, yo creo que ya está, he acabado. Había algunas curiosidades más, pero bueno, yo creo que
maravilloso.
Para tener suficiente.
No, maravilloso, nos hemos quedado con ganas, bueno, yo por lo menos, de volver a ver los Goonies después de todas estas curiosidades que has dicho, porque creo que me montaré otra película fuera de la película. cada plano me voy a imaginar el corte y el tirarse de pelos del director.
Hasta ¿puedo hacer una recomendación yo última, ya que estábamos hablando de pelis?
Venga, te pongo...
El título que es todo lo contrario al tipo de película de los Goonies, que es una película de terror, de hecho, española, de Chicho Ibáñez Serrador, uh-huh, que viene muy al pego para estos días, que es ¿quién puede matar a un niño? Y nada, simplemente
por supuesto.
Dejo el título, es una peli de terror, a mí me encanta, es una de mis pelis de terror favoritas, es maravillosa. Y nada, la dejo ahí para quien la quiera ver y para quien le pique la curiosidad.
Al final el día Iván es de esas personas que no va a tener hijos.
No.
Bueno, la verdad es que...
Es terror. Bueno, es terror y muy buena.
Chicos, está sonando ya la música de final del programa. El objetivo va a ser 45 minutos y creo que lo vamos a cumplir. Bueno, el objetivo original eran 30 minutos, pero bueno, así ha estado la cosa. Nada, dar las gracias a Miguel Cortés por sudando la nota una vez más. Muchas gracias, Miguel.
¿Sudando la nota, has dicho?
Bueno, sudando la nota. Vale, muchas gracias, Miguel. Joan, pues traernos la película de los Goonies y ese análisis con esas anécdotas tan divertidas. Muchas gracias. Y a Iván Agulló, pues por despertarse una mañana más.
Despertarse, sí.
Despertarse.
Sabía que ibas a decir eso.
Vamos a aclarar que se ha quedado dormido. Que íbamos a empezar un poquillo antes el programa, pero se ha quedado dormido.
Pero, a ver, es totalmente excusable. Yo entiendo, la cuarentena nos está volviendo locos y,
llevo
y los horarios.
Yo...
Sí, yo también. Yo los llevo fatal.
En realidad nos la debía porque Iván siempre es el primero que llega a la radio cuando no hay cuarentena.
También es verdad.
Y está ahí 2 horas antes.
También es verdad.
Bueno, también haciendo lo que no he hecho, pero bueno, sí.
Bueno, nada, nada más que añadir. Yo soy Ángel Llorens, que he estado presentando este programa ahí en Labores Técnicas. Además, recordaros que este programa sale en Radio UMH. Podéis escucharnos en el FM, en el 99.5 en Elche y San Joan de Alacant, 101.3 Orihuela, 105.4 Altea, así como en podcast, en Spotify, y en directo online a través de radio.umh.es. Lo vuelvo a decir, podéis seguirnos en Instagram Televisión, que tendremos colgados los programas, y en los directos, que es en los que estamos emitiendo. Así es que nada, muchas gracias a todos otra vez, reiteradamente, y nos vemos la semana que viene. Y nada, chao.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.